El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 3 de febrero del año 2025. Antes de la frase del día, de hablar de la segunda jornada de la Liga Betplay y de muchas noticias, y de contarles qué está pasando con el Al Nassr, que en la Liga de Campeones de Asia está jugando con Cristiano Ronaldo y con John Hader Durán como titulares, tenemos que empezar mandándole un gran abrazo y despidiendo a Gustavo el Tato Sanín, una de las voces más representativas de Caracol a través de la historia, un compañero sin igual, un hombre que dejó una huella enorme a lo largo de 38 años al servicio de la compañía y que hoy nos dice adiós después de una carrera brillante que seguramente continuará en otras partes. Al Tato, don Juan Felipe, le mando todo el abrazo del mundo, a nombre de la compañía, de Caracol Radio, que fue siempre su casa, a nombre de todos los oyentes que lo disfrutaron, que se emocionaron, que nos hicieron sentir y vibrar con sus goles, con sus narraciones, de Selección Colombia, del Deportivo Pereira y de tantos eventos deportivos en Colombia y en el mundo.
A la voz de oro de Colombia, al Tato Sanín, un abrazo enorme también, de alguien que con orgullo pudo compartir con una leyenda de la narración de nuestro país. Muchas transmisiones aquí en Caracol, en el fenómeno del fútbol, de nuestros equipos, de nuestro fútbol profesional colombiano, de la Selección Colombia, eliminatorias, mundial. Estuvimos juntos en el mundial en Qatar. También partidos de Champions en Win Sports, también fueron muchas las ocasiones en las que pudimos estar junto a él, siempre con su profesionalismo, con esa capacidad en la narración, de describir al pie de lo que estaba pasando en la cancha cada una de las jugadas, la emoción de su gol, y lamentablemente hoy ya, a partir de esta semana, deja de ser parte de nosotros como compañero, don César, porque como amigo siempre lo será, y así como él nos recibirá en Pereira siempre, aquí también nosotros estaremos listos a recibirlo cuando él quiera estar con nosotros.
Sin duda, la amistad será eterna, un orgullo, un honor, un verdadero privilegio haber compartido tantos años con el Tato Sanín. Buen viento y buena mar en sus proyectos futuros. Bueno, a esta hora está jugando el Al Nassr ante el Al Wasi de Emiratos Árabes, o Wasi, Al Wasi. Están jugando, algo así no, algo así, es más o menos la misma historia. Están jugando Cristiano Ronaldo y John Hader Durán, que llegó hace...
Y Sadio Mané, no, es que es un tridente.
Y está jugando Mané y está jugando Brozovic, el croata que llegó del Inter.
Le tengo el 11.
Y está jugando Al Hassan, que es figura de la selección de Arabia Saudita.
Bento en la puerta brasileño, Sultán.
Arquero brasileño del Paranaense muchos años, ¿no?
Sultán, que es lateral por derecha, jugador árabe de Arabia Saudita, saudí. Simakan, francés. Lahami, saudí. Bouzal, también de selección, el número 12. Al Hassan, número 19. Brozovic, el croata. Ángel, otro brasileño. Y los tres de arriba, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo y John Hader Durán. De los tres realmente, pues obviamente a nosotros el que más nos interesa es John Hader Durán, pero el menos famoso es él.
Sí, sin duda. Sadio Mané y Cristiano son jugadores de primerísimo nivel mundial todavía, a pesar de la edad de Cristiano Ronaldo, que sigue siendo jugador titular de la selección de Portugal. ¿Quién tiene mejores jugadores, Portugal o Colombia, a nivel de selección? Portugal.
Sí.
Portugal. Y ahí Cristiano Ronaldo, con 39 años, es titular, y creo que es titular indiscutible. El único que lo sacó fue Suárez, en el Mundial.
Suárez no.
¿Cómo se llama el técnico?
Ay, hombre, sí, pero no es Suárez.
¿Cómo se llamaba?
Ay, se me va aquí la... Bueno, pero sí, el técnico de la selección portuguesa en la Copa Mundo de Qatar lo terminó sentando. A ver si alguien nos ayuda ahí con el nombre. Oiga, a propósito de Cristiano Ronaldo, con Edu Aguirre, porque usted sabe que pues ya ellos llegan a un punto en el que le dan las entrevistas a con quien se sienten bien.
A los amigos.
Y así se llama, creo.
A los amigos, porque o si no después empiezan a hablar mal.
Y así se llama la ronda. Creo que la ronda de sí, Edu Aguirre bien. Se llama a los amigos de Edu Aguirre, algo así. Pero bueno, está perfecto y saca unos pedacitos interesantes. Cristiano Ronaldo habló de Kylian Mbappé, aseguró que ve al Real Madrid.
Fernando Santos.
Aseguró que ve al Real Madrid porque uno de sus hijos le gusta, Kylian Mbappé, y habló de la posición de Mbappé. He visto muchas reacciones, porque una cosa es escucharlo a Cristiano y otra cosa es leer la transcripción.
Yo leí la transcripción,
no,
por ejemplo.
Aquí tengo la transcripción. Kylian
Mbappé. Y él insiste, él dice, no es que no sepa jugar, sino que no se ha acomodado al puesto.
Mire, la transcripción dice, Kylian Mbappé no sabe jugar de delantero porque no es su posición. Si estuviese en el Madrid, le enseñaría a jugar de nueve como Cristiano, porque yo también tuve que aprender. Yo, si fuera él, jugaría como juega Cristiano de centrodelantero. ¿Qué pasa? Así parece una declaración absolutamente arrogante, pero si ustedes tienen la oportunidad de escucharla, además es en perfecto español, no es así.
¿Cómo es?
No, Cristiano lo que quiere decir es, mire, a mí me tocó en el Real Madrid jugar de centro delantero en un momento, y yo no lo era, yo era jugador de banda.
De banda izquierda.
Y aprendí a jugar allí sin ser un centro delantero normal. O sea, el típico centro delantero de pivoteo, de manejo de unos pocos metros. Y lo que dice Cristiano Ronaldo es, Mbappé debería, como hice yo, adaptar su juego a esa posición. A esa posición.
Pero está bien.
Pero no fue en ningún momento la arrogancia que de pronto en algunas transcripciones se ve, como si le estuviera diciendo, tienes que ser como yo.
Ahora, yo le digo una cosa. Yo no creo que Mbappé necesite mucho profesor para adaptarse a la posición de centro delantero. Lucho Díaz, en el Liverpool, se adaptó en 8 días.
Sí, pero lo fueron trabajando.
No duró más. Seguramente que eso progresará y entenderá cuál es el objetivo del juego en el funcionamiento de ataque, porque hay que entenderlo. Pero yo no creo que un jugador como Mbappé, de esas condiciones, de esa inteligencia, porque considero que es un jugador muy inteligente, tenga dificultad para aprender a jugar de nueve. Ahora, que le guste más ahí o arrancar por la izquierda, ya ese es otro problema.
Pero sí, me parece que Cristiano creo que va por donde es, por la línea que es, porque le está diciendo, no sea el 9 común.
Sí, no.
No sea el típico 9.
Como Luis Díaz.
Exacto, tenga de su fútbol
otras
cosas
que aporte. Vaya, entre, salga, vaya a los costados, bueno. Entre cuando haya que entrar. Mire,
oiga, empecemos Juanfe, con la Liga. La Liga
no,
estuvo,
pero espere, estuvo muy buena la Liga, cosas. Pero antes, o dejamos para después, es que hay mucho movimiento de jugadores.
¿Qué?
Mucho movimiento de jugadores. Afuera y adentro. Por ejemplo, así por encima.
Aguerre.
Rashford, ya vamos con
él. Usted va para afuera.
Marcus Rashford, de 27 años, al Aston Villa del Manchester United. Pagaron de los 77 millones que reciben, que le entran como 50 más o menos al equipo, pagaron 48 millones de euros por el jugador inglés.
Oiga, usted no ha dado la frase.
Voy con la frase.
Pero eso bueno, sí, hoy valía la pena empezar con
hoy valía con la Tato. Pena empezar con Tato, por supuesto. La frase del día es esta. Si no vas a cumplir, ni ilusiones ni prometas.
Muy bien.
¿Usted ilusiona?
¿Alguna vez
habrá usted, doña Cristina, le ilusionó y le prometió el oro y el moro? Pero le doña cumplí. Cristina, un pero abrazo grande
pero
desde aquí a Cris, que vamos con todo.
Dice Viviana Vargas, ya no hay poema, ya lo dejaron dormir en el cuarto atrás.
No, el poema es una vez de vez en cuando, no es todos los días, no es todos los días. Pero no, yo soy un hombre tranquilo. No
bueno, señor.
No tengo que estar a punta de poesía pidiendo perdón. Bueno, entonces, sin duda que lo de Rashford me parece que es una muy buena contratación porque lo quería el Barcelona. Álvaro Morata, que tiene 32 años.
Galatasaray.
De Milán a Galatasaray, 6 millones de euros ahora, 3 a mitad de año, préstamo, y si lo quieren comprar, opción de 9 millones de euros, me parece muy barato.
Hágale que estoy que me hablo de la Liga, hágale.
Sergio Ramos, 38 años, ya presentó exámenes médicos
Monterrey.
Con Rayados de Monterrey. Uf. Recordemos que el director técnico es Martín de Michelis, jugador...
Oye, ¿por qué les está gustando a los europeos venir por aquí?
Pero siempre desde Guardiola.
Pero Guardiola vino detrás de entrenar con Lillo, sí, pero no era tan común, pero ahora...
Bueno, mire, Cruzeiro autorizó el traspaso a préstamo de Livelton Palacios a Millonarios, pero Millonarios todavía no ha cerrado con el jugador. Recuerden que hasta que no firme, no se puede dar la noticia confirmada.
Y lo de Luis Manuel Orejuela se dañó porque había un flequillo con el tema de Luis Manuel y Sao Paulo. Millonarios había hecho todo, estaba listo, habían hablado pim, pim, pam. Cuando apareció ese flequillo... Pues la cosa se frenó y pues Millonarios no se puede quedar esperando. Ese jugador queda libre en marzo.
El flequillo es que tenía contrato.
No necesariamente, no.
Tenía contrato hasta marzo.
Sí, pero...
Me parece poquito. Pero no es que lo ofrecieron como si pudiera llegar ya.
No, no, es que el arreglo no era con Sao Paulo, es que ahí hay un tema.
Ah, bueno.
Ahí hay un tema de abogados.
Bueno, Johan Rojas, de 22 años, cedido al Necaxa por parte de Monterrey. Necaxa.
Se habían ilusionado en Nacional con que el muchacho venía aquí el verde.
No, pero todavía tiene, yo creo que tiene mercado en México y mercado internacional. Recordemos que él salió de la Equidad y el Necaxa hace parte del grupo inversor de la Equidad, que esta mañana presentó al grupo inversor los nuevos dueños. De eso hablaremos un poquitico más adelante. Neymar ya comenzó entrenamientos con el Santos, el contrato es de 6 meses. En otro momento les amplío el tema del contrato. Milán aseguró la vinculación de Joao Félix del Chelsea, pero solo préstamo sin opción de compra. ¿Y sabe quién va a reemplazar a Rodri en el Manchester City?
¿Quién?
Nico González.
Ese no fue el que nos hizo en la final, entró por Messi.
Ese. Estaba en el Porto, un jugador de características parecidas. Y hay dos datos en Inglaterra que son impresionantes que nos envía Hermes Samir Franco Cadena desde Villavicencio. Uno, el Arsenal no le marcaba al Manchester City 5 goles hace 22 años. Y el Arsenal, como local, no le hacía 5 goles al City hace 24 años. Y el Bucaramanga no recibía.
Uy.
Pasé de uno a otro porque ya no vamos a meter la Liga Colombiana.
Espéreme, pero esas transiciones, hágame el favor y me las...
No, pero es que son exorbitantes.
Parece millonarios en pasto en el primer
tiempo.
22
años, 24 años. Bucaramanga llevaba 50 años sin recibir 4 goles en condición de local.
Oiga, Thierry Henry habló sobre el tema del Manchester City. Y dijo, tiene jugadores de menor calibre.
¿Qué
y ahora
tal ese 5-1,
y ahora sí se dice que extrañan a Álvarez, a Marés. Pero es la primera vez donde se nota que los futbolistas que trajeron no tienen el talento de los que se fueron.
Sí, pero a veces pasa. Sí. ¿Qué hacemos? Ahora, ya hay mucha gente
diciendo
que Pep Guardiola es una mentira.
Quedan 15 años esperando para poderlo decir. Pero
por
bueno,
favor.
Entonces ya podemos meternos en la...
Arranquemos. ¿Con qué partido quiere arrancar? Usted me hizo una chimichunga el viernes tremenda.
No.
No dio resultado el Cali. Yo sí lo di y le gané.
Por eso, entonces la chimichunga me la hice yo mismo.
No, porque si hubiera fallado yo, se la cobro.
Pero creo que le gané por un puntico otra vez.
Por un puntico. Ahora les damos los resultados. Bueno, arrancamos.
Que eso no me lo ha enviado a mí.
Quiero arrancar por Equidad y Atlético Nacional.
Sí, empiece por la cantidad.
Esta mañana me encontré a Alexis García,
por Dios.
Y estaba llorando todavía.
¿Por qué llorando?
Pues porque es que uno no puede perder un partido así. Perdóneme, pero uno no puede perder un partido así.
Pero no llorando, 30... estaba molesto.
No, pues llorando en sentido figurado.
Llorando es como si le estuviera echando la culpa al árbitro.
No, pero ¿cómo va a perder uno con uno más, dominando el partido, siendo superior al rival, generándole oportunidades de gol?
¿Cómo fue que
gol?
Dijo usted hace un momento con lo del City? Pasa. Y más cuando te enfrentas a un equipo con la jerarquía de Atlético Nacional, por Dios.
Porque tuvo dos oportunidades.
Por Dios.
Jerarquía, ¿no?
Por
das.
Dios.
No,
con uno menos,
eso no es jerarquía.
Sin opciones.
Eso es un equipo lleno de buenos jugadores, con una jerarquía. Posibilidad de hacer goles impresionante.
Con jugadores de jerarquía.
Y que ante 32.529 espectadores que llenaron el Campín, les dio un espectáculo,
César,
fabuloso.
Nacional es el equipo que necesita menos condiciones para ganarte un partido.
De acuerdo.
En cambio, los demás equipos necesitan...
Y por la jerarquía
muchas más cosas
para
poder ganar.
La jerarquía no se da por un resultado
así. No, pero ¿cuál un resultado?
Muy meritorio, muy importante.
Pero perdóneme.
Aplaudimos al cuadro Atlético Nacional, pero tenía más embolatado ese partido.
Pero espéreme, yo le estoy dando la jerarquía al actual campeón de Colombia, al actual campeón de la Copa, al más veces campeón de nuestro país, al más veces campeón de Copa en nuestro país, al más veces campeón internacionalmente en nuestro país. Ese equipo tiene demasiada jerarquía y contrata jugadores de jerarquía y los que no la tienen llegan allá y se les mete, se les impregna la jerarquía. Lo de ayer fue jerarquía, ¿sabes?
¿Usted cree que Marino Nestrosa tiene jerarquía?
Más que Beckham tiene, por ejemplo.
Es buen jugador. Ah, no, es que Beckham no sabe definir. A Beckham le cuesta definir. ¿Cuántas tuvo? Tres,
por eso. Y Salazar.
Tres, si no definió.
Y Salazar.
Además, el último mano a mano, chipi chipi, se lo agarró maravillosamente.
Y Salazar, que no es delantero, tiene un mano a mano y chao.
Claro. Ahora, debo decirle que en ese mano a mano, el arquero no sale como tenía que haber salido, el arquero venezolano de Equidad, pero bueno, ganó bien Atlético Nacional, demuestra, como dice Juan Felipe, que no necesita ni jugar bien ni tener muchas oportunidades de gol para resolver los partidos. Y fíjese que sin ser el supernacional de la primera fecha,
no jugó bien.
En el segundo tiempo sigue ganando.
No jugó bien. Me piden que salga del closet. Jimmy Alexander Ramos Báez dice: Felipe, ya está cansón con Nacional. Salga del closet como hincha de ese equipo. Soy hincha del Independiente Medellín. Lo que pasa es que no soy ciego. O sea, yo no, no por más hincha y por más quiera, del Medellín, que voy a hablar además maravillas, porque la verdad lo del Medellín, desde lo dirigencial y desde el juego, ha sido extraordinario. Uno no puede negar que Atlético Nacional, mire, está haciendo las cosas mal, te llega a finales, ¿se acuerdan?
Además, hoy decía una cosa, viendo lo de ayer y viendo lo que ha pasado siempre en los estadios donde Nacional es visitante, sin duda que es la afición más grande del país y tiene hoy en día la mejor nómina, pero le ha costado, y un mérito grande de Equidad, le quitó la pelota, la supo administrar y lo enredó,
para usted,
lo hizo ver mal.
¿Para usted estuvo bien la expulsión de Martínez?
Totalmente bien, no admitía ninguna discusión, ninguna.
Para mí no.
Yo ya, a ver, después de la pausa.
Bueno.
Después de la pausa.
Ahora van a decir que salga el closet, pero ¿qué hago? Para mí no.
Después de la pausa, son opiniones, yo la vi clarísima, pero después de la pausa. Saludamos a Javier Pinzón desde Montreal, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué, David Bedoya desde Florida en el Valle, Augusto Salamanca desde Chihuahua en México, Javier Gallo desde Boyacá. El Nico González, que juega en el Porto y que va al City, es español.
¿El otro está en la Juve?
El otro está en la Juve, que es el argentino. Disculpas por el error. Mire, un detalle antes de que hablemos de la expulsión de Martínez. El balonazo de Brian Montaño al jugador de Nacional es inadmisible. Después de el gol de Atlético
además.
Nacional, se descuadró completamente Equidad. Y ese balonazo fue lo que originó la gresca final, donde expulsaron a Toscano, que ya había salido, a Copete y a Dairon Asprilla, que se liaron en puños.
Pero también muy metidos. Toscano estaba afuera, que entra.
Es que cuando hay una jugada como la de Montaño, un balonazo, pues todo el mundo llega.
No, de acuerdo, pero por ejemplo, pero Toscano está fuera ya, el protagonismo y...
Bueno, a ver, ¿por qué para usted la expulsión de Martínez no era?
César, porque creo que no se cumplen tres de las ¿cómo se llama eso?
De los ítems obligados,
o de los ítems para que la zona doxo. Para que sea zona doxo.
Sí, sí.
Que sea
sí,
penal.
Sí, aunque la zona doxo no la menciona el reglamento.
No.
La zona doxo hace parte
de
una caracterización que nosotros los periodistas nos hemos inventado.
No, pero no es de los periodistas. O sea, los árbitros hablan de la zona doxo.
Sí, porque...
Los árbitros hablan.
Sí, porque el tema se volvió costumbre.
Pero esa la aprendimos nosotros de ellos, no ellos de
ellos,
nosotros.
Sí, recientemente.
De los árbitros. Entonces, mire, para mí hay tres que no cumplen... tres ítems que no se cumplen.
¿Hay tres que no se cumplen?
Uno.
Sí.
La pelota no estaba en dominio del jugador de Equidad.
Pero no estaba en dominio porque el arquero no dejó que la dominara.
Llegaron divididos.
El jugador claro, ya estaba por delante del arquero Martínez, y cuando tenía todo para dominarla con derecho o con izquierda, Martínez lo tumba.
Bueno, pero no estaba en dominio para mí en ese momento. Segunda, no va la pelota y los jugadores en dirección al arco, van abriéndose.
No, ni mucho.
Sí, claro, van abiertos.
Pero a ver, miremos las circunstancias.
Van abiertos.
Van un poquito abiertos, van sobre la línea.
No, bastante.
De las 16:50, pues no había arquero. Ya el jugador de Equidad,
ojo,
había superado a Martínez.
Esa es la tercera.
Y un defensa llegaba por la mitad, lejos
esa,
de la portería.
No, al revés. Si usted la revisa bien, la pelota no la tiene todavía el de Equidad. Y ya hay un jugador, un defensa por delante de esa línea
de jugada. ¿Y eso qué tiene que ver?
Que no es último hombre el arquero. Ya no es último hombre. Venía ya había un último hombre de Atlético Nacional.
Pero entonces supongamos que ese que venía por la mitad, que la falta no es del arquero, sino de un defensa. Uh-huh. Y que ese venía... El que venía por la mitad, él era arquero, entonces no vale.
Habría que mirar si va de frente a la puerta, si tiene el balón dominado, tienen que ser todos los ítems.
Para mí
esos tres ítems no los cumple.
Expulsión, clarísima.
Yo creo que
porque
no.
Es que uno tiene que medir las circunstancias de la jugada. Ya el arquero había perdido completamente la posición, la posibilidad del jugador de Equidad de superar al único defensa que llegaba tarde por la mitad era total. Y él no tiene el absoluto control de la pelota porque Martínez no lo deja controlar el balón. Pero ya ganándole la posición, una mala salida de Martínez, tenía todo para dominarla
usted,
y Martínez lo tumbó.
Como usted hizo su resumen sin que yo me metiera, yo hago ahora mi resumen sin que usted se me meta, porque es que cuando se atraviesa no queda claro lo que yo pienso.
Pero no se ponga quisquilloso,
entonces,
que eso no le luce, y menos hablando de Nacional.
Entonces, la pelota no estaba en control del jugador de Equidad, los dos se chocan, y efectivamente, como llega mal Martínez, iba a cogerle al jugador de Equidad, pero no la tenía en control. Segundo, no van en dirección al arco, van en dirección hacia el tiro de esquina. Y tercero, ya hay un jugador de Nacional por delante de la línea de la pelota, que ya convierte la jugada o no permite que la jugada sea último hombre. Así la vi yo. Para mí hay tres ítems que no dejarían o no permitirían que sea penal, sea expulsión.
Repito, hay que mirar el contexto y la forma como se dio la jugada, pero aquí no nos pusimos de acuerdo.
No.
Atlético Nacional jugó bien los primeros 15 minutos, pero hasta ahí. De resto, se le complicó
pero
demasiado
de los partidos
el partido
el más flojo.
Porque lo complicó
Equidad. No, Equidad le quitó la pelota, Equidad sí. Lo tocó bien.
Y tuvo muchas oportunidades de gol, pues 4.
Sí, pero esas son muchas.
Son muchas, frente a Nacional son muchas.
Nacional
y se vuelve a demostrar una cosa, ojo, cuando un rival es capaz de quitarle la pelota a Nacional y la maneja bien, lo complica, como lo hizo un poco Once Caldas en el primer tiempo y como lo hizo Equidad durante casi todo el partido en el juego del estadio El Campín. Ese es un tema débil de un Nacional que es poderoso, que marca goles fácil y que no necesita ni dominar, ni ser superior, ni generar muchas oportunidades de gol
jerarquía,
para anotar.
Jerarquía.
Bueno.
Vamos al líder, América.
Vamos a América. 8 goles en 2 partidos.
Sí, señor.
Ayer, con jóvenes... Nacional jugó con un equipo mixto. Hubo 3-4 jugadores que no eran titulares de Nacional. El América.
Ahora, pero volvió Morelos, volvió Inestrosa. Inestrosa lo puso a jugar gran parte del partido por izquierda. ¿Sabe que, aunque lo hace bien porque es buen jugador, me gusta más por el otro lado? Ya trabaja muy bien con Román.
A mí me gusta por los dos lados. Inestrosa es de esos jugadores que los dos perfiles le caen bien porque puede salir por derecha o por izquierda. Teniendo un perfil natural, puede salir por los dos lados con igual de propiedad. Me parece que es...
¿Pero no le gusta más por uno de los dos? A mí me gusta más por derecha. Y además que potencia...
Que juega parecido por los dos.
Potencia Román. No, pero ¿cómo va a poder jugar parecido si juega con perfil cambiado en la otra?
Es sí, más, pero, por derecha, pero igual por los dos desequilibra.
Por derecha... Sí.
¿Usted no vio el remate que tuvo?
No, vuelvo y le digo.
El remate con perfil cambiado por izquierda fue perfecto.
Vuelvo
ahora,
le digo.
Salió desviado
es tan buen jugador que por los dos lados marcando. Desequilibra. Pero por derecha el trabajo que hace con Román es jugar pegado a la raya... Y por dentro cae Román, que es el fuerte de Román, mientras que por izquierda recibe y va hacia adentro.
Le entrego el plus de fuera. Que cuando juega por derecha, la posibilidad de Román se potencia.
Gol de Al-Nassr, Ali Al-Hassan, 1-0 gana Al-Nassr.
El volante ofensivo, que es volante ofensivo de la selección de Arabia Saudita.
Bueno, América.
El América, yo bien. Diría, pues sí, uno dice, bien. Ganó cómodo, 4-0. Pero el partido hasta las 2 atajadas de Silva... Y el desperdicio del Atlético Bucaramanga era un partido parejo. Aunque había hecho el gol Pipe Gómez al minuto 23, Bucaramanga atacaba, Bucaramanga intentaba, Bucaramanga había generado oportunidades de gol, Silva había sacado dos.
¿Pero antes
dos
del 1-0 ya había generado? Creo que no.
Pero,
no, me
pero
parece
América
que se pone,
tampoco.
América se pone 1-0 en la primera que tiene, que es una muy buena jugada de Mina por izquierda, extraordinario.
Gran pase de Mina atrás.
La derecha de Bucaramanga flojita, no estaba el titular Gutiérrez y la aprovechó muy bien América. El pase es espectacular y la definición de Gómez. Y allí ya reacciona y tiene, yo tengo en la cabeza 2 claras de Bucaramanga, las 2 Pons. Un remate de pierna derecha que tapa
y el cabezazo.
Silva y el cabezazo.
La de abajo de Silva es muy buena.
A la
cabezazo no es tan
sí,
fuerte, pero es
obliga,
bueno.
Lo obliga.
Es bueno. Y hay otra que desperdicia, que es una pelota que sale desviada del Bucaramanga, que me pareció que también era oportunidad de gol. Y luego llega el de Dubán Vergara al minuto 57.
¿Qué jugador es Dubán?
Que cierra el partido.
¿Qué jugador es Dubán?
Lo de Dubán es impresionante.
Esa definición de Dubán es de jugador distinto. No tendrá las charreteras y la historia de Juanfer, de Vaca, de Falcao.
Es como Leo Castro.
Pero marca mucha diferencia en la liga.
Es como Leo
Castro.
Sí,
marca mucha diferencia.
Creo que son 2 jugadores diferencia. Que sin tener ese background que tienen los grandes, Vaca,
no, es que no ha sido mundialista,
Falcao,
no ha jugado en Europa.
Claro, esos 2 jugadores hoy marcan una diferencia como figuras top en la Liga del Play.
¿Qué
no me cabe
jugador?
La menor
jugador?
Duda.
¿Qué jugador?
Y lo de Dubán Vergara es impresionante.
El tercero es un autogol y bueno,
Santiago ya Jiménez, que estuvo desafortunado
ya
todo el partido.
Ya el cuarto jugado Bucaramanga. Yo estaría preocupado de Bucaramanga porque sí, viene del empate de Nacional, que es un empate que me parece a mí que con uno menos la suerte estuvo de la mano y Quintana maravilloso, pero Bucaramanga ya perdió contra Chico en Tunja. Pierde 4-0 en casa frente al América. Sí, que con muchos suplentes, ¿verdad? América también. América
sí,
sin
sí.
Carrascal, sin Juanfer, sin el 9, sin Bocanegra, con Pelaos.
Incluso ese Dominique Hernández batió récord como el jugador más joven en América.
Y el calvito, Cavadía es.
Sí, Cavadía.
Interesante jugador.
16 años, 7 meses, 21 días. El récord lo tenía el Tigre
Bucaramanga.
Castillo. Pero le digo una cosa. Ese 4-0 antes de la final de la Superliga puede dar duro en la cabeza.
Sí.
Puede dar duro en la cabeza. No era bueno perder así antes de la vuelta de una final.
¿Por qué el líder América? Porque ha hecho más goles que Nacional. Los dos tienen los mismos puntos, 6, y los dos tienen diferencia de más 5. Si hubiera hecho gol Pons de penal, que además fue otra que tapó Silva, estaríamos hablando de Nacional líder segundo América. Pero América, al tener 8 goles, ha marcado más que Atlético Nacional, que tiene 5, es el líder del campeonato.
Ahora, el América con varios suplentes, Nacional con 4 suplentes también, jugadores que no son habituales titulares, aunque el técnico salió con el cuento de que el tema no es de nombres, sino de rendimiento. Suena bonito y
¿quién
es...
¿Quién dijo eso? ¿Quién?
El técnico.
¿El paraguayo? ¿Florentín?
No, el técnico de Nacional,
Gandolfi.
¿Gandolfi? Claro, dijo, no, el tema no es de nombres. Aquí yo no me fijo en los apellidos, me fijo en el fútbol, pero en Nacional hay un equipo titular, claro, base, contundente y unos suplentes muy buenos. Entonces le pregunto, Nacional con suplentes, gana 1-0 un partido dificilísimo en Bogotá frente a Equidad. Y América golea 4-0 al Bucaramanga.
Con suplentes se vio mejor Nacional. América.
¿Son lejos los dos mejores equipos de la liga?
Está muy temprano. Son los mejores, pero está muy temprano.
Hoy son los mejores y están arriba, pero yo creo que va a haber equipos que les van a pelear a los dos.
Porque le digo algo, Medellín no tiene 6 puntos porque lamentablemente Chau se equivocó en Valledupar, pero Medellín fue mejor que Alianza en Valledupar y ayer fue mejor, más allá de un primer tiempo donde se enredó porque Chico se le metió atrás, se le encerró, le frenó todas las vías y porque increíblemente el VAR se tragó un penal del tamaño de esta cabina. ¿Vio el penal?
Sí.
O la jugada que vio.
Sí.
Y después le dio otro que para mí, pues ese es discutible, tirando a no es penal, pero el codazo que le dan al polaco cuando el partido estaba 0-0 y que pudo destrabar antes ese juego es impresionante.
El
y
otro
es
era menos grave.
Y es increíble que el VAR no llame.
Sí, es increíble.
Es increíble que el VAR no se percate, no llame un codazo del tamaño que le metieron al polaco.
Porque la mano de Álvarez Balanta para el penalti del Bucaramanga fue...
Esa fue mano.
Esa fue clara.
Esa fue mano.
Y el penalti que le hacen al Once Caldas, en el partido de Once Caldas Fortaleza,
es, ¿no?
También es. Sí, sí, sí. Es una mano clara, pero de ese partido vamos a hablar en un momento.
¿Y el de Medellín también o no?
El de Medellín también,
¿vamos
sí,
a la pausa,
el del polaco. Vamos a la pausa, sí. Mire, Pedro Alexander Holguín Celis dice que, por favor, joven Juan Felipe.
¿Qué digo?
El táctico. Explíqueme con plastilina. Si la Selección Colombia Sub-20 es moderna, solidaria, táctica, ¿por qué siempre los arqueros son figuras? Y también los palos. ¿Cómo le fue a Rojas de bien en el partido contra Brasil? Saca 3 pelotas impresionantes. Es que yo sostengo, los arqueros hacen parte del equipo. Usted no puede fraccionar el equipo, decir que el arquero va por un lado y los otros 10 van por el
pregunta,
otro.
Bueno, es que el contra Brasil no lo pude ver bien porque yo estaba comentando el partido de Millonarios.
Ah, yo sí lo vi bien.
Pero pregunta, ¿fue la gran figura Alexei? Lo pregunto, sin saber.
Sí, fue la figura de Colombia.
¿Y en los otros partidos?
Sobre todo que tapa 2 pelotas durísimas.
¿Y en los otros partidos también había sido figura el arquero nuestro?
Sí.
¿Contra Ecuador fue figura?
Contra Argentina.
Yo lo vi contra Argentina, sí, contra no me Argentina, pareció la figura.
Pero le fue bien.
Pues sí, no le fue mal, pero tampoco fue la figura. Y el arquero de ellos también
tuvo
trabajo.
Jordan García, el arquero de Fortaleza.
Y a nosotros nos pegó en el palo contra Argentina.
Sí, está bien. Pero García ha tenido, por partido, por lo menos 2 intervenciones definitivas.
Pero venga, yo no entiendo de verdad a la
pero
gente...
Pero eso no tiene nada que ver.
A la gente por qué le gusta... A ver, esta selección...
Es buena.
Y ha jugado mejor, jugó mejor que Ecuador y le ganó.
Jugó mejor que
Bolivia y le ganó.
Jugó mejor que todos. A Brasil le ganó con autoridad.
Ese sí no puedo hablar con autoridad
Lo vi. Le ganó bien. Fue un partido parejos. Brasil tuvo oportunidades de gol, pero no muchas. Alexei Rojas tapa 2. Es Alexei, ¿no?
Alexei Rojas, sí.
Tapa 2 impresionantes, sobre todo una abajo tremenda, pero eso hace parte del fútbol. Y Colombia es primera del grupo. Ahí era lo mismo ser primera o segunda. Simplemente el tema del calendario se modificaba. Y es candidata al título. Candidata al título. Y el último partido es contra Uruguay, que fue el mejor equipo del otro grupo.
Sí, señor.
Vamos a la pausa y seguimos. David Alejandro Tamayo tiene estas preguntas. ¿Cuántos cupos son para Sudamérica para el Mundial Sub-17 que se hará en el 2025 en Qatar? 7 cupos, porque son 48 equipos. ¿Cuántos cupos?
¿El que el Mundial fue?
Sub-17.
Ah, ok.
7 cupos de Sudamérica. 16 cupos de Europa. Dice que ojalá clasifiquen España, Países Bajos y Portugal. Carlos José...
Porque para el Sub-20 son 4 cupos que le dan a Conmebol.
Más el sede
que es Chile. Entonces, como Chile clasificó al hexagonal final, de los 6 del hexagonal, solamente uno se quedará sin mundial.
Sí, don Carlos José Mendoza Arroyo me critica Dice que gracias a su papá, Carlos José Mendoza aprendió a escuchar el pulso. Muchísimas gracias. Y sobre el tema Junior, dice que las pocas asistencias en el Estadio Metropolitano solo se dan por la mediocridad de los directivos que contratan técnicos baratos que al momento de sacarlos del club no tienen que pagar indemnización. No estoy de acuerdo.
¿Usted sigue confiando en la confianza de...?
Sí, a mí me parece que Junior tiene buen equipo.
No, pero no. Yo también creo que tiene buenos jugadores, pero ¿usted sigue confiando en la confianza de Farías?
¿Sabe qué pasa? Me parece que Farías está perdiendo la confianza.
Ok.
Me parece que Farías está perdiendo la confianza y tiene un tema complicado, y es que a la gente no le gusta Farías, a los hinchas
juega
del Junior.
Juega muy mal ese equipo.
Y el equipo no juega bien.
Defiende mal, ataca por inspiración individual, no tiene una idea clara.
¿Vamos con Junior Cali?
Con Junior Cali y Medellín.
¿Y Millonarios?
¿Millonarios no habla de Millonarios?
No. A ver, Junior Cali.
Junior y Cali, porque fue Junior Águilas, 2-2.
Perdón, Junior, sí, Junior 2-2 Águilas. Partido complicado para Junior. Complicado.
Sí.
Águilas le generó situaciones. Dijo el técnico Farías que tácticamente habían manejado el partido. Yo no creo.
¿Dijo Farías?
Sí, yo no estoy de acuerdo. 3 goles de cabeza, el de Vaca y los 2 de Águilas. Y si no es por el gol del Tití Rodríguez al minuto 92, hoy el escándalo en Barranquilla sería mayúsculo.
Yo me sigo preguntando. Listo, uno de los dos, Salazar y Olivera, pues por el tema de liberar cupo de extranjero. Pero salir de los dos, por Dios.
Sí, sí.
Por Dios.
Sí, complicado.
Pero César, es que además de eso, porque es fácil caerle a los dos centrales. Pero me parece injusto porque la verdad es que defiende mal Junior. Pero es que Junior no juega nada, César. Usted no encuentra. Y tiene muy buenos futbolistas, tiene buenos jugadores.
Águilas tuvo 8 remates a portería.
No, hubo un momento en la transmisión que sacaron, no los a portería, sino totales. 18 de Águilas por 8 de Junior.
Sí, yo tengo un dato distinto.
No, 15... totales.
Sí, totales. Okay. 15 de Águilas por 6 de Junior. Ahora, los 18 realmente no los vi.
Bueno, listo.
Este es un dato.
Quedémonos con el suyo.
Sí.
15 el visitante, 6 el local.
Sí, es una diferencia que marca un poco lo que fue el partido.
No.
Ahora, en ese juego de Junior, sí, Junior tuvo 56% la pelota. Pero no hacía daño.
No. Juega muy mal Junior. Juega muy mal Junior y tendrá el profesor Farías que reorganizar rápido el tema, porque el equipo no juega bien. No arranca. Intentó con 2-9, puso a Paiva junto a Vaca, ha intentado otras cosas, sentó a Enamorado. Pero eso no es solamente cambiar los jugadores, profesor Farías, es darle un orden y un sentido al juego del Junior. Es que, vuelvo y pregunto.
Pero además, lo dijo Vaca en la conferencia de prensa. Están trabajando desde diciembre. Farías no se fue a vacaciones. Farías trabajó con un grupo de jugadores, las vacaciones las acortó, el equipo tiene trabajo.
Ya.
Y ojalá en algún momento, para beneficio de los hinchas costeños del Caribe, el equipo responda. Pero hasta ahora no ha mostrado lo que debería haber mostrado por la nómina que tiene y el trabajo que
ha hecho. Sí, yo no voy a ser tan irresponsable de decir algo que no sé. Yo no sé si no trabaja, pues seguramente sí trabaja.
Trabajan.
Pero no, el trabajo hasta aquí no ha mostrado.
Es que trabajaron hasta el 22, se fueron creo que 23, 24, 25 y volvieron el 26.
Ya. Bueno.
Han trabajado duro. Bueno, Millonarios Pasto. Ganó Millonarios.
Sí, señor.
Ganó con lo justo, pero ganó cómodo.
¿Sabe que a mí el Millonarios del primer tiempo me parece que es un Millonarios que si va a seguir jugando eso va a sufrir? Porque es un Millonarios muy dependiente de que el rival lo busque. Muy dependiente de que el rival le adelante líneas, porque es un juego muy directo el de Millonarios. En el segundo tiempo ya trató de tener un poquito más la pelota. Y fue el mejor partido de Mantilla desde que recuerdo en Millonarios. ¡Qué partidazo!
Sí, el mejor partido de Mantilla.
Después se ponen bravos porque en los premios le dan el título a alguien. Sacaron como mejor jugador del partido a Leo Castro, que sí, hizo el gol y jugó bien, pero la figura fue Mantilla, lejos.
Yo no sé si lejos.
Por Dios.
Leo estuvo muy a la altura de Mantilla,
porque
Leo definió la jugada de Mantilla, estrelló el otro balón en el palo, que hubiera sido un golazo de Leo Castro.
Le hago una pregunta. ¿La jugada del gol de Leo Castro es una jugada elaborada de Millonarios o se la inventa Mantilla?
No, se la inventa Mantilla.
¿La jugada del palo de Leo Castro es una jugada elaborada de Millonarios o se la inventa Mantilla?
Sí, también se la inventa Mantilla.
Está partidazo.
Bien. No, está bien. Yo creo que Mantilla fue la figura, pero que así lejos de Castro, no creo. Ahora, el tema es que Millonarios es un equipo que espera al rival.
Gol del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, penal. ¿Cuánto lleva?
2-0 y está cerquita de los 1000.
920 y algo.
Y todos en video.
Impresionante.
Bueno, ya les vamos a contar cómo está jugando John Jader Durán. Ahora, el Pasto, un equipo sin alma.
Horrible.
el Pasto un equipo sin reacción. El partido fue demasiado cómodo para Millonarios, que no hizo su mejor presentación.
Y eso que le ayudaron porque Caicedo debió haber sido expulsado en el primer tiempo.
Pero sin duda, la expulsión de Caicedo era obvia y clara, y el árbitro, el señor David Espinosa, flojo, ni se inmutó.
Pero dice el señor Machado, errores de interpretación. Bueno, interpretaron mal esa y la del codazo al polaco en el Medellín. ¿Me deja hablar del Medellín?
Espéreme, dos remates al arco.
Del Medellín,
sí, claro. Dos remates al arco de El Pasto y dos de Millonarios. Ahora,
muy lineal en el primer tiempo la defensa azul.
Sí, correcto. Muy en línea, y cuando están muy en línea, un solo balonazo supera toda la línea. Quería decir lo siguiente. La gente pide un extremo para Millonarios. ¿No han visto a Neyser Villarreal?
El goleador.
Bueno, ese sí es la figura de Colombia.
Es el goleador de la selección, ¿no?
Es el goleador de la selección y la figura de Colombia. Bueno, tiene contrato con Millonarios hasta diciembre, que no quiere renovar.
¿No es hasta agosto?
No sé.
Tengo entendido que es hasta agosto.
Es que los contratos normalmente son de enero a diciembre en Colombia.
Tengo entendido que no es más allá de de la mitad del semestre.
Bueno, tiene contrato, tiene la posibilidad. Ahora hay que tratar es de dejar a Neyser Villarreal, que no ha querido renovar. Seguramente ahora va a ser más difícil por el tema de la selección sub-20, pero ese es un jugador que perfectamente puede actuar por ahí. Ahora, el tema es que, este Millonarios, con David González, no sé si le vaya a dar mucha prioridad al tema que alguna vez le dio Gamero, de tener la pelota, de elaborar,
de
generar,
de acuerdo.
Porque como le cuesta recuperar, ese puede ser un problema del equipo azul.
Ahora, en una declaración de hace un par de semanas, David González habló de esa intención con Millonarios, de que fuera un equipo que dominara los juegos a través de la posesión y de jugar en el campo rival. Pero hasta aquí el Millonarios más fluido es el del juego directo, muy parecido al Independiente Medellín. Medellín tendrá que trabajar sus partidos ante rivales como el que tuvo ayer, como el Boyacá Chicó, que se le enconchan, que se le meten atrás, con algo más de elaboración. Porque Medellín es un equipo que tiene un juego muy de rápidamente poner a los de afuera para atacar espacios, pero si el rival no te da espacios tienes que elaborarlos, y Medellín se estrelló, claro está que donde le den el penal clarito puede que ahí Medellín ya destrabe el partido, porque Medellín le hizo el primero al Chicó y chao, se acabó el juego, adiós, y el segundo tiempo del Medellín fue de dominio absoluto, lo pasó por encima.
No, después del minuto 60 cuando hace el gol,
no, ya, chao.
Nada que hacer.
Ahora, Medellín tampoco tuvo en riesgo nunca el partido, el estrés para el Medellín era hacer el primero, porque no sufrió. A propósito del Medellín, César, yo creo que Medellín hizo el mejor mercado de fichajes del FPC, a espera de quién va a ser el 9 del América.
No, yo creo que el mejor fichaje es de América.
No, el mejor fichaje, el mejor mercado en general.
El mejor, yo creo que sigue siendo
yo estoy América. Esperando el 9. El
sí,
9.
Pero, sí, no, y el 9 y el arquero, ¿no?
No, pero Silva se va a quedar en América.
En Medellín.
Ah, no. A ver, Medellín trajo un 9 que necesitaba.
Sí.
Trae a Mantilla, que es una decisión rápida por la lesión de Torijano.
Que es muy buen jugador.
Trae a Guerre, que es un arquerazo.
Sí.
Porque Chaux en la primer partido lamentablemente no funcionó y parece que el tema de Chunga se puede demorar. Pero Medellín trae a este muchacho Rodallega, que es un buen jugador. Ya había traído al 9 que le había dicho y sostuvo la base de la nómina. Me parece que, bueno, tanto así que el hincha del Medellín, mire, ya va para 30.000 abonos.
Sí, no hay duda. Y ojo que Nacional también tiene buenas contrataciones.
No, es que Nacional viene sosteniendo las muy buenas contrataciones del
semestre
pasado.
Y sostuvo la nómina de un equipo que fue campeón y que es importante. Bueno.
Bien por el triunfo del Medellín. Jugó bien. Segundo tiempo superó a Chicó.
Sí, superior, muy cómodo.
Y le viene
Medellín,
ligado.
Realmente. El partido Santa Fe-Tolima, los dos equipos se marcaron tanto que no se dieron posibilidades. Un 0-0 donde los dos no tuvieron combo. Un solo remate a puerta del Santa Fe, tres remates del cuadro Deportes Tolima. El Once Caldas le ganó milagrosamente a Fortaleza.
Sufriendo, hermano.
No, pero ¿cómo que sí sufriendo? Fortaleza fue superior 60 minutos, pero no superior, fue muy superior. Y si hubiera tenido un poquitico más de ambición, seguramente que hubiera hecho más de un gol. Su primer gol fue al minuto 32, gol de Andrés Ricaurte, pero es que Once Caldas no tenía filtro. Rojas y Mateo García, completo desastre. Pero el fútbol es así. A los 60 minutos hace cambios el técnico Herrera, cambia el partido, empezó a dominar Once Caldas, gol de penalti de Airo Moreno a los 44, terminando la primera parte, eso fue clave, y gol de Joel Contreras a los 87, en una muy buena jugada de Esteban Beltrán, que fue la figura entrando en el periodo complementario.
Y buen triunfo del Deportivo Cali, sí, 1-0, cerradito, apretadito frente a Envigado, pero el equipo jugó bien, el equipo viene mostrando cosas interesantes. No tengo el dato, aquí don Fafafá nos manda algunos datos de asistencia. Mire, por ejemplo, muy bueno para Santa Fe Deportes Tolima, 17.389 espectadores un viernes, buena cantidad de gente. Para Equidad Atlético Nacional, 31.640 espectadores.
Yo tengo 32.000. ¿Por qué nos da un dato
pues
distinto?
Porque seguramente se lo dieron cerrado, pero...
No, 32.529. Bueno, no sé. Este pero sabe que confío en Fafafá. Espere, apunto. ¿Cuánto?
31.640 espectadores.
Sí, porque Fafafá es experto en torniquete. El hombre del torniquete, Fafafá.
El Atanasio Girardot tuvo 28.015 espectadores.
Muy buena.
Otro taquillazo. Espero que alguien nos ayude con el dato del Deportivo Cali. Ah, aquí me lo dieron, vea. 22.700 espectadores.
¿El del Cali?
Sí, señor. Gracias, don Camilo Arias. Muy buena taquilla.
Es que la gente del Cali 22.700. La gente del Cali desde hace rato viene acompañando al Cali y lo están ayudando en ese tema de recuperar, primero, el prestigio, el fútbol, y segundo, buscar cómo solucionar el problema económico.
Y aquí me dan el de Junior Águilas Doradas.
¿Cuánto?
Qué contraste tan bravo es eso.
¿Cuánto?
Póngale.
7.000.
5.437 espectadores para una taquilla de 28 millones de pesos, 29 millones de pesos.
No, la gente no está contenta con el Junior. No. Y en Manizales, buena asistencia también. La gente respondió, había por lo menos unos 15.000 espectadores frente a Fortaleza. Un detalle de César Corredor. ¿Usted sabe quién es?
Claro.
Barbarita, hincha de Millonarios. Sí. La jerarquía se tenía que dar ganando con autoridad.
No.
Y fue lo que menos tuvo este equipo de buenos jugadores. Una jugada fortuita y una muy mala salida del arquero les permitió ganar de carambola, por no decir de chiripa. Pero hoy no te llamas jerarquía nacional.
Bueno.
Yo lo comparto.
Está bien.
El partido de ayer en Bogotá fue un bonito accidente para Atlético Nacional.
Solo digo una cosa. Yo vengo hablando de la jerarquía nacional no a partir del partido de ayer. Desde que usted y yo estamos trabajando, usted y yo peleamos ese tema de la jerarquía. Para mí Nacional es un equipo de jerarquía. De jerarquía. Y para ganarle Atlético Nacional casi que hay que hacer un partido perfecto. Porque sí, porque cuentan con suerte, porque muchas veces los árbitros, si tienen una gris, se van más para ese lado que para el otro, porque los jugadores se ponen esa camiseta y se potencian, porque contratan con una jerarquía distinta. Pero está bien, yo respeto a quien no vea jerarquía en Atlético Nacional.
Bueno, esta mañana asistimos a la presentación de Equidad. Le repito, estuvimos con el capitán Correa, con Alexis, el técnico, y todavía las lágrimas afloraban porque perdieron un partido realmente increíble. Fue muy bonita la presentación de los nuevos dueños. El CEO, el presidente, va a ser Nicolás Maya.
Yo no entendí esa figura, César, porque en la mesa estaban tanto Nicolás Maya como el presidente actual, Carlos Mario Zuluaga. Y Nicolás Maya dijo, yo voy a ser el CEO, sí, pero el presidente va a ser Carlos Mario.
Carlos Mario, que va a manejar la parte operativa. Digamos que lo otro es un poco la parte institucional.
O sea, Carlos Mario va a ser... Perdón,
él va a seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo.
Lo deportivo.
Lo deportivo, okay, y el manejo administrativo del equipo, pero va a tener un CEO que es el representante de la empresa que compra.
Sí. Dejó la puerta abierta para el cambio de nombre.
Y van a cambiar de nombre.
Y de colores.
Sí, van a cambiar de nombre, lo están estudiando. Néstor Hernández, el presidente ejecutivo de la Equidad, fue muy claro. ¿Por qué vendieron? Porque se quieren ocupar exclusivamente del negocio de los seguros. Este es un proyecto que tiene 32 años, comenzó en el Olaya, luego en la B y terminó con éxito. No fueron campeones, pero fueron subcampeones varias veces y yo creo que terminó con éxito. Y Yolanda Reyes, la presidenta de la Junta Directiva de Equidad Seguros, también tuvo unas palabras de reconocimiento para un equipo que hoy es modelo de ejecución empresarial.
Pero venga, César, porque pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de uniforme, usted dice que lo van a hacer, pero no van a cambiar de ciudad. Y explicó el CEO...
Ni de patrocinio, Equidad va a seguir patrocinando el equipo.
Nicolás Maya dijo, pero bueno, pero eso puede ser cambiante más adelante.
Sí, claro.
Dijo Nicolás Maya que una de las razones por las cuales se decantaron por Equidad era que estaba en Bogotá.
Sí, eso fue.
Se va a quedar en Bogotá, van a seguir entrenando.
Y no les
en el mismo
preocupa
lugar.
Que la gran hinchada esté en por el lado de Santa Fe y Millonarios.
Van a seguir entrenando en la misma sede, solo que yo no sabía, la sede es arrendada, no es de ellos, no es propia. Lo dijo ahí Nicolás Maya.
¿La sede es de quién? No, la sede es de Equidad Seguros.
Yo le oí al señor decir, es una sede arrendada. Y
la sede de Valmaría sí se incluyó en el negocio.
¿Cuál,
pero
¿cuál es la Valmaría?
La de Cota. Pero la sede de la 200 con séptima, esa sí no entra en
por
el
eso,
negocio.
Pero van a entrenar ahí.
Sí, porque la arriendan.
Ok.
Pero entiendo que es de Equidad Seguros. Uh-huh. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Mañana seguiremos con todos los temas del fútbol en El Pulso. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.